La Virgen, muere o no, en ausencia de verdades reveladas, la imaginación popular toma cartas de naturalización, poniendo como verdad las fantasías elaboradas por la mente. En ocasiones, Dios da alguna visión, como el arrebato de Elías, y nuevamente la fantasía popular teje, alrededor de aquella visión, una leyenda. En los capítulos 7 y 8, del libro cuarto de los diálogos, de San Gregorio Magno, relata cómo San Benito, vio a medianoche, cómo el alma de Germán, obispo de Capua, era llevada al cielo por los ángeles en un globo de fuego. Esto nos da una posible explicación al arrebato de Elías en un carro de fuego. ¿Cómo es posible que pensemos en la inmortalidad de un profeta, que ni siquiera podía entrar al cielo, x lo que no pudo ser glorificado, y tuvo que ir al seno de Abraham, y afirmemos la muerte de María? En primer lugar, debemos aclarar o explicar un poco la separación del alma del cuerpo. Oigamos a Jesús en Luisa, después de esto me ha transportado, fuera de mí misma, y encontrándome sola, sin cuerpo, he dicho, mi amado y único bien, ¿qué castigo es para mí tener que regresar tantas veces a mi cuerpo? Porque es cierto que ahora no lo tengo, es solo mi alma, la que está junto contigo, y después, no sé cómo me encuentro, aprisionada en mi mísero cuerpo, como dentro de una cárcel tenebrosa, y ahí pierdo aquella libertad, que me viene dada al salir de él. ¿No es esto un castigo para mí, el más duro que se pueda dar? Y Jesús, hija mía, no es castigo lo que tú dices, ni por culpa tuya que esto te sucede, más bien debes saber que solo por dos razones el alma puede salir del cuerpo, por fuerza del dolor, porque sucede la muerte natural, o por fuerza de amor recíproco entre el alma y yo, porque siendo este amor tan fuerte, ni el alma aguantaría, ni yo puedo aguantar mucho sin gozar de ella. Por eso la voy atrayendo a mí, y luego la devuelvo a su estado natural. Y el alma más que atraída por un hilo eléctrico, va, y viene como a mí me place. He aquí que lo que tú crees castigo, es amor finísimo. Octubre 10, 1900. Tanto en la revelación pública, Biblia, como en todo lo que el hombre ha profundizado con su ciencia, no se aclara este misterio, y sí ha dado pie a muchas malas interpretaciones, llenando de fantasías este momento de la vida de nuestra madre. Donde tenemos un poco de luz para ahondar en este misterio, es en la obra de María Valtorta, en el tomo 5 del Evangelio como me fue contado, consideraciones y explicaciones acerca de la Asunción y tránsito de María Santísima Morí. Yo, sí. Si se quiere llamar muerte a la separación de la parte selecta del espíritu del cuerpo, no, si por muerte se entiende la separación del alma vivificadora del cuerpo, la corrupción de la materia no más vivificada por el alma, y antes de la lobreguez del sepulcro, y antes de todo esto, el espasmo de la muerte. ¿Cómo morí? ¿Cómo me trasladé de la tierra al cielo? Primero con la parte inmortal, después con la que perece, como era justo para la que no conoció mancha de culpa. Aquella tarde, había empezado ya el descanso sabático, estaba hablando con Juan acerca de Jesús, de lo que toca a él. Aquel atardecer respiraba tranquilidad. El sábado, había alejado cualquier rumor de trabajo humano, y la hora, apagaba cualquier voz humana, o canto de pájaros. Solamente los olivos que rodeaban la casa, dejaban oír el rumor de sus hojas al columpiarlas el viento de la tarde, y parecía como si ángeles, revoloteasen por las paredes de la solitaria casita. Hablábamos de Jesús, del Padre, del reino de los cielos. Hablar de la caridad, del reino de ella, es encenderse en el fuego vivo, acabar con el encerramiento de la materia para dejar que el espíritu emprenda sus vuelos místicos. Si el fuego está dentro de los límites que Dios ha puesto para conservar las criaturas que están sobre la tierra para su servicio, Se puede vivir y arder al encontrar en el incendio no una destrucción sino un complemento de vida. Pero cuando Dios quita los límites, y deja en libertad al fuego divino para investir y atraer así el espíritu sin más medida, entonces el espíritu, respondiendo a su vez sin medida alguna al amor, se separa de la materia y vuela donde el amor la empuja e invita. Así llega el fin del destierro y el regreso a la patria. Aquella tarde se unió el deseo ardiente e incontenible de una vida sin límites de mi espíritu, una dulce languidez, una misteriosa sensación de alejamiento de la materia, mientras el intelecto, todavía más vivo en su actividad de razonar, se abismaba en divinos resplandores. Juan, amoroso, prudente testigo de todos mis actos desde que se había convertido en hijo mío adoptivo, conforme a la voluntad de mi unigénito, me persuadió con dulzura a hallar descanso en mi lecho y estuvo orando cerca de mí. El último sonido que oí en la tierra fue el murmullo de las palabras del Virgen, Juan. Fueron como el arrullo de una madre cerca de la cuna, y acompañaron mi espíritu en el último éxtasis, demasiado sublime para decirlo, acompañaron mi espíritu hasta el cielo. Juan, único testigo de este dulce misterio, él solo me envolvió en el manto blanco, sin quitarme los vestidos y el velo, sin lavar el cuerpo y embalsamarlo. El espíritu de Juan, como aparece claro por las palabras del segundo episodio de este ciclo, que parte de Pentecostés hasta mi asunción, ya sabía que no me corrompería, e instruía al apóstol sobre lo que se debería de hacer. Y él, casto, amoroso, prudente ante los misterios de Dios y los lejanos compañeros, pensó en guardar el secreto y esperar a los otros siervos de Dios para que me pudieran ver una vez más, y de ello henchirse de consuelo, de ayuda para las penas y fatigas que tendrían en su misión. Esperó como si estuviera seguro de su llegada, pero otro era el designio de Dios. Buen como siempre para el predilecto, justo como siempre para todos los creyentes. Cerré al primero los párpados, para que el sueño le ahorrase el dolor de ver que se le quitaba también el cuerpo. Regaló a los creyentes una verdad de más que los confortara para creer en la resurrección de la carne, en el premio de una vida eterna y dichosa concedida a los justos, en la verdad más poderosa y dulce del Nuevo Testamento, mi inmaculada concepción, mi divina maternidad virginal, en la naturaleza divina y humana de mi Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nació no por voluntad carnal, sino por un desposorio divino. Por esa semilla divina depositada en mi seno, y en fin para que creyesen en el cielo, está mi corazón de madre de los hombres, que palpita de amor por todos, justos y pecadores, que desea ardientemente tener a todos consigo, en la patria bienaventurada por toda la eternidad. Cuando los ángeles me sacaron de la casita había vuelto en mí el espíritu. No, el espíritu no debía volver a bajar a la tierra. Se encontraba en adoración ante el trono de Dios. Pero cuando la tierra, el destierro, el tiempo y el lugar en que había estado, yo separada de mi Señor uno y trino, para siempre fueron dejados, el espíritu volvió a brillar en el centro del alma, sacando el cuerpo de su sueño, por lo que es justo decir que fui asunta al cielo en alma y cuerpo, no por mi propia capacidad como sucedió con Jesús, sino con ayuda angélica. Me desperté de este misterioso y místico sueño, surgí, volé finalmente, porque mi carne había ya alcanzado la perfección de los cuerpos glorificados. Y amé. Amé a mi Hijo y a mi Señor uno y trino, lo amé como es destino de todos los eternos vivientes. Y a consideración o explicación, 5 de enero del 44, llegada su última hora, a la manera de un lirio cansado que, después de haber exhalado sus perfumes, se inclina bajo las estrellas, y cierra su níveo cáliz, María, mi madre, Se recogió en su lecho, y cerró los ojos a todo lo que la rodeaba para recogerse en una última contemplación de Dios. El ángel de María, inclinado sobre el lugar del descanso, esperaba ansioso que el anhelo del éxtasis, separarse el espíritu del cuerpo, por el tiempo señalado en el decreto de Dios, y lo separase para siempre de la tierra, mientras ya del cielo descendía la dulce y cariñosa orden de Dios. Inclinado, a su vez, sobre este misterioso descanso, Juan, ángel terreno, velaba a la madre que estaba a punto de dejarlo, y cuando la vio ya apagada, veló igualmente para que, libre de miradas profanas y curiosas, permaneciese, aún después de la muerte inmaculada esposa y madre de Dios, que dormía así tan hermosa y plácidamente. Dice una tradición que en el féretro de María, abierto por Tomás, se encontraron las flores. No es más que una leyenda. Ningún sepulcro se quedó con los restos de María, porque no hubo restos de María, como lo entienden los humanos, puesto que María no murió como muere todo el que ha vivido. Ella, por decreto divino, tan solo se había separado del espíritu, y con el mismo que la había precedido, se juntó otra vez con el cuerpo santísimo, invirtiendo las leyes habituales, por las cuales el éxtasis termina cuando cesa el rapto, esto es, cuando el espíritu regresa al estado normal. Fue el cuerpo de María que tornó a juntarse con el espíritu, después de la larga espera en el lecho mortuorio. Todo es posible a Dios. Yo salí del sepulcro sin otra ayuda que mi poder. María vino a mí, a Dios, al cielo, sin conocer el sepulcro en su horrorosa podredumbre y lobreguez. ZZZ es uno de los más brillantes milagros de Dios. No el único, en verdad, si se recuerdan a Enoc y Elías, los cuales amados del Señor, fueron arrebatados de la tierra sin saborear la muerte y trasladados a otra parte, a un lugar que solo Dios y los moradores del cielo conocen. Eran justos, pero siempre una nada respecto a mi madre, que es inferior en santidad solo a Dios. Por esta razón, no existen reliquias del cuerpo y del sepulcro de María, porque María no fue sepultada y su cuerpo fue asunto al cielo. Y ella. Consideración o explicación. 8 de julio del 44 y 15 de julio del 44. Un éxtasis fue la concepción de mi hijo. Un mayor éxtasis cuando lo di a luz. El éxtasis de los éxtasis fue mi tránsito de la tierra al cielo. Tan solo durante la pasión ningún éxtasis hizo llevadero mi atroz sufrir. La casa de donde fui asunta al cielo, uno de los innumerables rasgos de generosidad de Lázaro para Jesús y su madre, era la casita de Getsemaní, cercana al lugar de la ascensión. Es inútil buscar sus restos. En la destrucción de Jerusalén por obra de los romanos, fue destruida y sus ruinas dispersadas en el correr de los siglos. Iba. Consideración o explicación. 18 de diciembre del 44. Como para mí fue un éxtasis, el nacimiento del Hijo y del rapto en Dios, que me acaeció en aquella hora, volví presente a mí misma y a la tierra con mi niño entre los brazos. De igual manera mi muerte, impropiamente así llamada, fue un rapto en Dios. Confiando en la promesa que tuve en el resplandor matinal de Pentecostés, yo pensaba que al acercarse el momento de la venida última del amor, para llevarme consigo, debería manifestarse con aumento del fuego de amor, que siempre ardía en mí, y no me equivoqué. Cuanto más se me iba la vida, tanto más aumentaba en mí el deseo de fundirme en la eterna caridad. El deseo de unirme con mi hijo me urgía a ello, y la certeza de que jamás había hecho tanto en favor de los hombres, como cuando estando a los pies del trono de Dios orara e intercediera por ellos, y con un movimiento cada vez más ardiente y fuerte, con todas las fuerzas de mi alma gritaba al cielo, ven, Señor Jesús, ven, amor eterno. La Eucaristía, que era para mí como el rocío para la flor muerta de sed, era sin duda vida, pero cuanto más pasaba el tiempo, más se hacía insuficiente para satisfacer el ansia incontenible de mi corazón. No me bastaba ya recibir dentro de mí a mi Hijo Divino y llevarlo dentro de mí, en las sagradas especies como lo había llevado dentro de mi cuerpo virginal. Todo mi ser ansiaba por el Dios, uno y trino, pero no bajo los velos que escogió mi Jesús para esconder el inefable misterio de la fe, sino como era, es y será en el centro del cielo. Mi mismo Hijo, en los transportes eucarísticos, me consumía con abrazos de deseo infinito y cada vez que venía a mí, con el poder de su amor, como que arrancaba mi alma en el primer ímpetu, después permanecía con infinita ternura, llamándome, mamá. Yo lo sentía ansioso de tenerme consigo. No deseaba yo otra cosa, ni siquiera el deseo de tutelar a la naciente iglesia, en los últimos tiempos de mi existencia mortal. Existía en mí. Todo lo anulaba el deseo de poseer a Dios, porque estaba persuadida que todo lo podría cuando lo poseyera. Llegaos, cristianos, a este amor total, que todo lo terrenal pierda su valor. Mirad solo a Dios. Cuando lleguéis a ser ricos de esta pobreza de deseo, que es una inmensurable riqueza, Dios se inclinará sobre vuestro espíritu para instruirlo primero, y después tomarlo. Vosotros subiréis con él al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para conocerlos y amarlos por toda la feliz eternidad, y para poseer sus riquezas de gracia para los hermanos. Nunca es uno más activo para con los hermanos, como cuando no se está más entre ellos, y se es luz reunida con la luz divina. El amor eterno, al acercarse, dio la señal que yo me imaginaba. Toda luz, todo color, voz y presencia, se desvanecieron bajo el fulgor y la voz que bajando de los cielos, abiertos a mi mirada espiritual, descendían sobre mí para tomar mi alma. Suele decirse que yo me habría llenado de júbilo porque en esa hora mi Hijo me había asistido. Pero mi dulce Jesús estaba muy junto al Padre, cuando el amor, esto es, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad Eterna, me dio su tercer beso en mi vida. Un beso tan poderosamente divino que en él se regocijó mi alma, perdiéndose en la contemplación, como una gota de rocío aspirada por el sol en el cáliz de un lirio. Yo subí con mi espíritu que cantaba hosanas hasta los pies de las tres personas a quienes yo siempre había adorado. Después, en el momento preciso, como perla en engaste de fuego, primero me ayudaron, luego me siguieron los espíritus angélicos que habían venido a asistirme en mi nacimiento celestial eterno. En los umbrales del cielo, me esperaba ya mi Jesús, y allí mismo mi esposo terreno, los reyes y patriarcas de mi estirpe, los primeros santos y mártires. Entré cual reina, después de tantos dolores y tanta humildad de una pobre sierva de Dios, en el reino del gozo que no tiene límites. Y el cielo se plegó sobre sí mismo, por la alegría de tenerme, de tener a su reina, cuyo cuerpo, único entre todos los cuerpos mortales, conocían la glorificación, antes de la resurrección final y el último juicio. Va, consideración o explicación, diciembre 43. Mi humildad no podía permitirme pensar que me estuviese reservada tanta gloria en el cielo. Interiormente pensaba, y con seguridad, que mi cuerpo, hecho santo por haber llevado Dios, no habría probado la corrupción, puesto que Dios es vida, y cuando satura y llena a una criatura de sí mismo, su acción es como un aroma preservador de corrupción y muerte. Yo no solamente había permanecido inmaculada, no solo estaba unida a Dios en casto y fecundo abrazo, sino que estaba saturada, hasta lo más profundo de mi ser, de las emanaciones de la divinidad oculta en mi seno y que se iba cubriendo de carne mortal. Pero que la bondad del Eterno hubiera reservado a su cierva el gozo de volver a sentir en sus miembros el contento de la mano de mi Hijo, su abrazo, su beso, de volver a oír con mis propios oídos su voz, de ver con mis ojos su rostro. Esto no pensé que me fuera concedido, ni lo deseaba. Hubiera sido suficiente que estas dichas se concedieran a mi espíritu, y con esto mi propio yo se hubiera sentido pleno de felicidad. Pero el Hacedor, como testimonio de su primer pensamiento creador respecto del hombre, lo había destinado para que viviera, pasando sin morir del paraíso terrenal al celestial, al reino eterno. Él me quiso inmaculada, en el cielo en alma y cuerpo, tan pronto como hubiera terminado mi vida terrena. Yo soy el testimonio cierto de lo que Dios había pensado y querido para el hombre, una vida inocente, desconocedora de la culpa, un tranquilo tránsito de esta vida a la vida eterna. El hombre, como alguien que pasa el umbral de una casa para entrar en palacio, con su ser completo, con su cuerpo material y con su alma espiritual, hubiera pasado de la tierra al paraíso, aumentando la perfección de su yo, que Dios le había dado con la perfección completa tanto de su cuerpo como de su espíritu. Esa perfección estaba destinada, en el pensamiento divino, para que todo ser humano hubiera permanecido fiel a Dios y a la gracia, una perfección que habría llegado a su cumplimiento en la luz plena que hay en los cielos, al venir de Dios, sol eterno, que los ilumina. Dios me llevó en alma y cuerpo a la gloria de los cielos, delante de los patriarcas, de los profetas y de los santos, de los ángeles y de los mártires, y dijo: he aquí la obra perfecta del Creador. He aquí lo que yo creé a mi más verdadera imagen y semejanza entre todos los hijos del hombre, fruto de una obra maestra divina y creadora, maravilla del universo que vio encerrada en su solo ser divino en el Espíritu Eterno como Dios y como el Espíritu, inteligente, libre, santo, y la criatura material en el más inocente y santo de los cuerpos, ante el de cualquier otro ser vivo, dentro de los tres reinos de la creación. Está obligado a inclinarse. He aquí el testimonio de mi amor por el hombre para quien destine un organismo perfecto y una suerte dichosa de vida eterna en mi reino. He aquí el testimonio de mi perdón al hombre, a quien por voluntad de un amor trino he concedido el poder de rehabilitarse y volver a crearse ante mis ojos. Esta es la piedra mística de comparación, esta es el anillo de unión entre el hombre y Dios, esta es la que devuelve los tiempos a los primeros días, y ofrece a mis ojos divinos la alegría de contemplar una Eva como yo la creé, y ahora es todavía más bella y santa porque es madre de mi verbo, y porque mártir del gran perdón. Yo abro los tesoros del cielo a su corazón inmaculado que no conoció jamás mancha alguna, ni aun la más leve, y en su cabeza que no conoció ninguna soberbia. Pongo una corona de mi resplandor, porque es el ser más santo, para que sea vuestra reina. En el cielo no hay lágrimas, pero en lugar del llanto gozoso que habrían experimentado los espíritus si se les hubiera concedido el llanto, que proviene de una emoción, hubo, después de estas palabras divinas, un centellear de luces, un cambiar de resplandores en otros más fuertes, un arder de incendios de caridad en un fuego más ardiente, un tañer insuperable e indescriptible de armonías a las que se unió la voz de un hijo en alabanza de Dios Padre y de su cierva para siempre bienaventurada. Vía. Y última, 1 de mayo del 46, hay diferencia entre la separación del alma del cuerpo por muerte verdadera y momentánea separación del espíritu del cuerpo y del alma vivificante por éxtasis o rapto contemplativo. Mientras la separación del alma del cuerpo trae consigo una muerte verdadera, la contemplación estática, esto es, la evasión temporal del espíritu fuera de las vallas de los sentidos y de la materia, no provoca la muerte. Y esto porque el alma no se separa, no se retira totalmente del cuerpo, sino que lo hace solo con su parte mejor que se sumerge en los fuegos de la contemplación. Todos los hombres, mientras viven, tienen si un alma, muerta o viva, ya sea por el pecado o por la justicia, pero solo los grandes amantes de Dios alcanzan la contemplación verdadera. Esto sirve para demostrar que el alma, conservando la existencia mientras está unida al cuerpo, y esta particularidad existe en todos los hombres por igual, tiene en sí misma una parte más escogida, el alma del alma o espíritu del espíritu, que en los justos son muy fuertes, mientras que en los que no aman a Dios y su ley, aunque solo sea con su tibieza y pecados veniales, se debilitan, privando a la criatura de su capacidad de contemplar y conocer a Dios y sus eternas verdades, cuanto lo puede hacer una humana criatura, según el grado de perfección a que haya llegado. Cuanto más la criatura ama y sirve a Dios con todas sus fuerzas y posibilidades, tanto más la parte más selecta de su espíritu aumenta su capacidad de conocer, contemplar y penetrar en la verdad eterna. El hombre dotado de alma racional es una capacidad que Dios llena de sí. María, siendo la criatura más santa de todas después de Cristo, fue una capacidad completa, hasta derramar en los hermanos de Cristo de todos los siglos y por todos los siglos, a Dios, sus gracias, su caridad y sus misericordias. Atravesó sumergida por las ondas del amor. Ahora, en el cielo, convertida en un océano de amor, desborda sobre los hijos fieles a ella, y también sobre los hijos pródigos, sus ondas de caridad para la salvación universal. Ella, que es la madre universal de todos los hombres,